¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez, y Gemma Santos, la gran Churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a este programa especial en el noveno día de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país. La noticia del día es que ese estado de alarma, que concluiría el próximo fin de semana, será alargado otros 15 días más. Y eso lo va a confirmar de manera oficial desde el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno en unos instantes. No hay hora fija, están hablando lo último de que puede comparecer hacia las 3:30, pero ya es noticia oficial, puesto que se le ha comunicado a todos los presidentes de las comunidades autónomas. En este día en el que sigue creciendo el número de contagios en nuestro país, ya sabe que vamos por más de 28.500, y el número de fallecidos, que lo decimos ya como si fuera un número aleatorio, más de 1.720, se ha dicho esta mañana. Ahora mismo somos el tercer país más golpeado por el coronavirus en todo el planeta. Dentro de nada, el número de contagios nos va a adelantar Estados Unidos. ¿Por dónde viene el día? ¿Qué noticias ha habido esta mañana? Siempre en conexión permanente, en las señales horarias, con los compañeros de Informativos COPE, con Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Pues esta mañana Pedro Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos lo que estamos esperando que cuente en rueda de prensa, que va a pedir en el Congreso esa prórroga del estado de alarma durante otros 15 días, algo que se supone que hará sin problemas, ya que cuenta con el apoyo de la oposición. Antes ha comparecido la comisión técnica que maneja esta crisis, presidida por Fernando Simón, que además ha repasado los últimos datos de la pandemia en nuestro país, lo recordabas. De momento hay más de 28.500 casos confirmados y han muerto más de 1.700 personas, casi 400 más que ayer. Además ha dado un dato preocupante.
Otro dato que sí que nos tiene que preocupar y que además afecta a uno de los grupos más implicados en la respuesta es el número de profesionales sanitarios afectados, que hasta ahora son 3.475. que representan más del 10% del total de los casos.
En todo el mundo ya superamos los 310.000 casos y más de 13.000 muertes. El dato positivo es el de los recuperados, que ya se acercan a los 95.000. Y un apunte más, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado un mensaje a los jóvenes. No sois invencibles, ha dicho su presidente, Tedros Adhanom, que recuerda que las decisiones que tomen estos días pueden marcar la diferencia, dice, entre la vida y la muerte.
Se hace difícil intentar hacer periodismo y contar esta crisis del coronavirus con datos, porque los datos al final son fríos y algunos son sorprendentes. Yo esta semana, Álvaro, oí que habían descendido los delitos en un 50%. Y decían, coño, habrán descendido en un 90%, ¿no? Pues no, todavía hay chorizos y gente loca con un 50% nada más. No hay casi nadie en las calles.
Ten en cuenta que los delitos de atentado a la autoridad también, por gente que incumple, sí, todo,
sí,
esto,
claro,
también se suma.
Hay denuncias, por ejemplo, ayer. Sí, sí. Gracias, Álvaro. Volvemos a las 4. Bueno, y un dato que no es estadístico. Yo esta mañana, para llegar al centro de Madrid, que es donde está el estudio central de COPE, de Tiempo de Juego, he visto más autobuses que gente dentro de los autobuses. En concreto es que he adelantado a 7 autobuses y los 7 estaban vacíos, los 7. No, lo digo como un dato sin más. Del deporte. Hoy poca cosa. Ayer se confirmaron los casos positivos de Dybala y de Paolo Maldini, estrella actual y estrella eterna, uno de la Juve y el otro del Milán en Italia. Hoy se ha confirmado Fellaini, el belga, el de los pelos, que está jugando en China. Pues hospitalizado por coronavirus. Dio positivo el viernes. China llevaba unos días sin tener casos de contagio local, pero sí de gente que venía de fuera, pues es el caso de Fellaini. En España, el dueño de la Almería ha donado otros 700.000 euros a la ciudad. En total ya lleva 1.200.000 euros para la compra de equipos sanitarios para hacer frente al coronavirus. El Baracaldo ha presentado un ERTE, porque esto va a salpicar a todo el fútbol, y garantiza íntegramente las nóminas de sus empleados. Cuando digo todo el fútbol, digo también a los grandes equipos. Por ejemplo, si se pierde, hay quien está hablando de un tercio de los ingresos, pero bueno, pongámosle solo un 15% de los ingresos. 15% para el Barça serían a lo mejor 150 millones. 150 millones es un agujero que ya se ha dicho esta semana que a lo mejor se les pide a los jugadores que se aprieten el cinturón. Pues tenemos las primeras conversaciones entre los capitanes y entre los jugadores, que luego nos contará Elena Condis. ¿Y qué más? Bueno, que la Liga Australiana ha sido suspendida. Arrancó el jueves y ya han parado. Y ahora dicen que quieren volver el 31 de mayo. En fin, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, que termine el tertulión, bienvenidos a un montón de horas de radio, iba a decir, y de deporte, de radio y de vida. En un instante empezamos a saludar a gente que es noticia.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En cualquier momento conectamos con Moncloa. Hoy no es rueda de prensa, creo que no va a haber preguntas, solo la comparecencia para confirmar el presidente del Gobierno que el estado de alarma se alargará otros 15 días más. O sea que nos iremos hasta mediados de abril. De momento. Por ejemplo, en Italia hoy están especulando con alargarlo un mes más. Y llevan ya uno. O sea que... Y es que no se están acercando mucho las nuevas altas, o sea, las altas diarias, con los nuevos contagios. Ese número sigue ganándolo, el número de nuevos contagios. Con lo cual, vete a saber cuánto dura esto. Bueno, están activados los sistemas de mensaje para quien quiera acompañarnos en esta tarde de Tiempo de Juego, en facebook.com/tiempo de juego. Si nos manda mensajes vía Twitter, que ayer, por cierto, no sé cómo terminó la encuesta, luego me lo dices, Mansilla, de qué es lo que más añora la gente.
Luego te lo digo.
@TJCope. Y el WhatsApp.
677-580-461.
Y teletrabajando, pero leyendo los mensajes, está Jorge Evia. Hola, Evia.
Hola Paco, hola a todos, ¿qué tal?
¿Cómo va tu sexto día de confinamiento en casa porque el lunes tenías fiebre?
Bien. Yo estoy perfecto ya, desde el miércoles sin fiebre. Y nada, intentando echar un cable desde aquí, viendo lo que escribe la gente, que ya está desde las 3 ahí deseando todos que empiecen el programa, o sea que a plena máquina desde aquí.
Genial, pues mira, creo que vamos a empezar, con una buena noticia. Está por ahí Siro López. Hola, Siro.
¿Qué tal?
Me acaba de decir Lama que Julia, que tu mujer está mejor.
Mejor, sí. Ayer después de hablar, lo que te contaba a veces, ¿no? De que son picos, ¿no? Que pasas de la euforia a la preocupación, de la preocupación a la euforia, solo que haya un mensaje positivo o negativo, ¿no? Ayer a la noche le había subido la fiebre, estaba en 38,5, además estaba saturando mal, de oxígeno estaba bajando de 98 a 95, de 95 a 93, pero bueno, le han cambiado la medicación, empezaron ayer a las 12 de la noche, y esta mañana, al final, el dedo que te marca la positividad o la negatividad es cómo reacciona el paciente, ¿no? Y se ha levantado para ducharse y digo, bueno, ya está mejor. Ya si se levanta para ducharse, he hablado con ella y bueno.
Al final, ¿qué ha derivado?
Está estable.
Lo suyo ha derivado en el coronavirus en neumonía, ¿no?
Claro, sí, derivó en neumonía. Ella entró sin neumonía, pero al cabo de 2 días se puso con neumonía y cada vez las fiebres le subían más y tal. Entonces, bueno, pues le han cambiado el tratamiento y ya te digo, hoy estaba bien, como lo demuestra eso, de que se ha levantado para ducharse y tal. Y además, por la voz, hablas con ella y tal, ya se le nota que estos días es que no podías ni hablar, que era también todavía la incertidumbre mayor, ¿no? O sea, que bien.
Pues
bien,
nos alegramos muchísimo por ti.
Feliz de momento.
Y por empezar así de bien hoy el programa del domingo.
Y triste por lo de Lorenzo, que ya sé que... Bueno. tú todavía lo querías, bueno, no sé si más que lo querías, pero tenías más relación con él, pero yo a través de Lorenzo todos estos días hemos estado en contacto y tal. Ayer a la noche estaba el pobre destrozado, que es un valiente también, porque ha sido el que le tocó la china de decírselo a su madre, a sus hermanos y tal, y terrible.
El drama, luego a las 4 vamos a intentar hacer un pequeño y merecidísimo homenaje a la
figura
de Lorenzo Sanz. Pero el drama de todo esto es no poder despedirse.
Claro,
si eres,
claro.
Si te pones... vale para cualquier familia, igual que cuando preguntamos por Julia. En realidad es... Claro. Ahora mismo nuestra enferma de coronavirus, que parece que va a ir bien y que va a estar controlada. Claro. Pues cuando hablamos de la familia Sánchez, ahora mismo esa familia que no ha podido despedirse de alguien.
Claro,
Nos vale para todos. O sea, lo que estoy personalizando con nombres propios vale para todos. Si te pones en la piel del paciente, de Lorenzo, con lo que quería su familia, no recibir un beso de Mariluz o de sus hijos, no poder decirles adiós, verles una última vez, horrible. Es que piensa que no te puedes despedir de tu hijo. Si te pones en la piel de sus hijos, estando en la misma ciudad, no poder... Bueno, es tremendo, es tremendo.
Hoy mismo, o ayer a la noche, no poder recibir solo el cariño a través del teléfono, o sea, que es lo único que le podías trasladar, claro, o sea, que no puedas ir para darle un abrazo, que no puedas despedir a Lorenzo como él se merecía, ¿no? Con una despedida multitudinaria, porque era un tío que se hacía querer. Es terrible, tío.
Yo igual me repito.
Es terrible.
Pero mira, la salud puede ser lenta, porque... Y más en casos como este, pues lo tienes que entender. Puede ser mala, porque oye, se pueden equivocar.
Claro.
Puede ser hasta cruel, porque si un médico tiene que decir con un respirador a qué enfermo se lo doy, a este o al otro, pues va a ser cruel con el que no se lo da. Y es muy cruel para el propio médico tener que decir, elijo a este. Pero lo que no puede ser es inhumana. Que cambien estos protocolos, porque no es humano que se muera alguien solo. O sea, a mí me da igual que le manden, cuando ven que ya, porque vieron que estaba muy mal ya, que le manden con un traje NBQ de estos de astronauta para su casa y que las últimas horas las pasen en su casa. O que le permitan a la familia con un traje NBQ subir a la UCI. Si en la UCI no puede subir porque hay 5.000, pues que lo manden para casa, no sé. Este protocolo, ya sé que está hecho por epidemiólogos y por virólogos y gente que sabe mucho más que yo, pero no se puede basar en estadísticas, solo en estadísticas. O sea, el último adiós se le tiene que permitir a... Bueno, que tampoco...
Mira, te explico una anécdota, Paquito. El padre de un amigo mío se ha encontrado mal, tiene 85, 86 años y ha ido al hospital. Ha visto cómo estaba aquello, gente en las sillas, que no se movía para no perder el sitio y tal. Se ha vuelto para casa y ha dicho, mira, si me tengo que morir, me muero en casa.
Pues mira.
Dice, si me tengo que morir, me muero en casa.
Lo entiendo perfectamente.
Al lado de mis hijos y por lo menos sin estar tirado en una silla.
Que sí.
Y lo ha hecho.
Vamos, perfectísimamente. Un abrazo, Siro.
Un abrazo muy fuerte a todos. Cuidaros mucho. Y tú, Paquito, que eres un animal. Andas.
Hasta luego.
Cuídate, anda.
Estamos también preocupados por Alfonso Reyes. Alfonso Reyes ayer nos dijo, me encuentro fatal después de la entrevista, creo que voy a ir al hospital. Fue al hospital y acabó ingresado. Ha estado tuiteando, o sea, está ingresado, pero está con teléfono, por lo tanto... Parece que está ya atendido, ¿no?
Sí, hemos estado hablando con él hace un momentito. Me decía que si no me importaba que ahora le dejáramos un pelín tranquilo.
Sí.
Y me ponía unos bíceps así como que se mostraba fuerte de momento. Así que le he dicho que vamos hablando a lo largo de la tarde y a ver cómo está.
Vale. El día en lo deportivo, en el luto deportivo, es el día de Lorenzo Sanz. Que repito, luego a las 4 hablaremos de ello. ¿Qué contamos, Miguel Ángel Díaz, de la familia del Real Madrid hoy de noticias sobre el fallecimiento del presidente?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Ha habido comunicado oficial por parte del club en la que se muestran condolencias y cariño a la viuda de Lorenzo Sanz y a sus 5 hijos. Se destacan los títulos conseguidos durante su mandato, especialmente esa añorada 7ª Copa de Europa en Ámsterdam para todo el madridismo. El club dice que en cuanto sea posible, evidentemente, se le va a rendir el homenaje que se merece Lorenzo Sanz. También ha habido declaración institucional por parte del presidente Florentino Pérez. Dice que todo el madridismo al completo está a su lado. Destaca la situación cruel que les impide estar en estos momentos con los seres queridos. Ha dicho Florentino Pérez de Lorenzo Sanz que fue el presidente que nos devolvió la ilusión y la alegría aquel 20 de mayo de 1998. Se destacan sus títulos conseguidos durante su mandato y también destaca Florentino Pérez la relación cariñosa con Lorenzo Sanz en los últimos años, que tuvo oportunidad de asistir a las finales de la Champions ganadas por parte del Real Madrid. En cuanto al club se refiere, Paco, se ha mandado un boletín a todos los socios informándoles de la trágica noticia. Durante todo el día se está emitiendo una programación especial por Real Madrid Televisión focalizada en Lorenzo Sanz, y se ha retransmitido, por ejemplo, esa final de la séptima Copa de Europa entre el Real Madrid y la Juventus. Y como digo, en cuanto sea posible, en cuanto se pueda celebrar, esperemos que pronto ese Real Madrid-Eibar, pues evidentemente todo el madridismo y todo el Bernabéu va a homenajear la figura de Lorenzo Sanz.
¿Tú estás bien? ¿Tu familia bien, Miguelito?
De momento, afortunadamente, estamos todos bien, y que dure.
Vale, nombres importantes del fútbol internacional. Ayer surgieron en Italia dos. Hola, Álvaro Monrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Que son los de Dybala y los de Maldini, ¿verdad?
Sí, Paolo Dybala lo anunciaba en un post de Instagram, tanto él como su novia habían dado positivo, decía que se encontraban perfectamente bien. Es el tercer jugador de la Juve tras Rugani y Matuidi y el decimocuarto caso en la Serie A. Y como dices, también el Milan anunciaba ayer que tanto Paolo Maldini, que es el director del área técnica, como su hijo Daniel, que es jugador de filial, pues también habían contraído el COVID-19, pero que ambos estaban ya recuperados.
Oye, he leído hoy en la prensa italiana, el presidente del Brescia da la temporada por acabada. Mientras que hay algunos, el loco del Nápoles diciendo que vuelven a entrenar y no sé qué, pero el del Brescia, que ahora mismo no he apuntado el nombre, no me acuerdo, ha dicho game over, que esto se ha acabado. O sea, que empieza a cundir más o menos esa idea en varios clubes, ¿no?
Sí, es Chiellini, que además acusa, sin paños calientes, tanto a Lotito como a Aurelio De Laurentiis, porque sabes que hay presidentes en la Serie A que quieren volver a los entrenamientos cuanto antes, y es algo que no se acaba de entender cuando precisamente ayer se registraban 793 muertes y más de 40.000 contagios confirmados. En fin, hablar de fútbol ahora mismo en esta situación en Italia es una auténtica frivolidad, pero ojo, porque la Lazio, y esto es noticia de última hora, acaba de emitir un comunicado para volver a posponer la vuelta a los entrenamientos. En principio estaba fijada para mañana, pero como decía, es un auténtico disparate que clubes como el Nápoles o como la propia Lazio sigan emitiendo comunicados cada 4 o 5 días hipotizando posibles fechas de regreso a los entrenamientos con una situación como la que se está viviendo. Insistimos, 793 fallecidos ayer en Italia.
Por cierto, hay un club que está entrenando, digo de las grandes ligas, es el Leipzig. Lo que pasa es que no se ha atrevido a decirlo públicamente, pero están entrenando, dicen que son ejercicios individuales con balón, que están entrenando por grupos separados, en vestuarios muy separados, etcétera, etcétera, pero están entrenando. Hombre, me parece más ejemplar lo que ha hecho, ya que estoy hablando de la Bundesliga, Lewandowski, que ha donado 1 millón de euros a la lucha contra el coronavirus. Lewandowski ha donado 1 millón de euros. Gracias, Bonri.
Déjame contarte, Paco, por último, para contextualizar la situación en Italia, además de ese dato de los 793 fallecidos, hay que decir que anoche el primer ministro Giuseppe Conte anunciaba el cierre del país, admitiendo que se están de la tragedia más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Se han parado definitivamente las actividades no estratégicas, las no absolutamente esenciales, quedarán abiertos supermercados y farmacias. Decía, el motor de Italia se ralentiza, pero no se para, y acabó con un dato tristísimo. Yo diría que casi tanto como el de los fallecidos, y es que más allá de la tragedia de las casi 800 muertes en las últimas 24 horas, ayer 11.068 personas fueron denunciadas en Italia por no cumplir con las órdenes para contener el contagio.
Bueno, el tuitero y amigo Pablo Lolaso, ayer lo resumió en una frase que hoy ya se ha convertido en un meme, y es, ayer teníamos 21.000 contagiados, una cosa así, y llevábamos 31.000 denuncias. Y dijo, 20.000 contagiados, 31.000 denuncias, hay más gilipollas que enfermos en España. Pues sí.
Pues lo mismo para Italia, Paco, desgraciadamente.
Bonri, un abrazo.
Abrazo.
Nos gusta mirar... estamos pendientes de todo lo que pasa en España y, repito, en cualquier momento cortamos todo para irnos a Moncloa. Pero nos gusta mirar lo que pasa en los países de al lado y en los lejanos. En Estados Unidos, donde está creciendo a lo bestia, y en el este asiático, donde parece que lo van solventando. Tenemos, ahora debe ser casi madrugada ya en Seúl, a un jugador español en el FC Seúl. Se llama Osmar Ibáñez. ¿Te llamas Osmar o apunta yo Omar y te llamas Omar?
Osmar
Ibáñez, encantado de saludarte. ¿Qué hora tenéis en Corea ahora mismo?
Pues las 11, 11, no, ¿qué hora es? 11 y media, 8 horitas más.
Ah, pues gracias por aguantarnos, que sé que ahí ya era casi tu hora de límite para acostarte. ¿Qué tal es la vida en Seúl ahora mismo, en general, para la gente y en concreto para un futbolista? ¿Estáis entrenando, por ejemplo?
Pues sí, aquí la verdad en ningún momento no, al principio cuando todo llegó, el brote gordo que llegó aquí a Corea, nos dieron una semana de vacaciones y luego nos incorporamos a los entrenamientos porque es verdad que en Seúl está la cosa bastante tranquila, donde está el brote grande, es una ciudad al sur, y bueno, decidieron no parar, entrenamos normal, una vez al día, por las mañanas, sin problema y ya está. O sea que nosotros, la vida mía, pues no ha cambiado tanto.
O sea que
más por los niños, que se cerraron los colegios y demás, eso sí.
¿Los colegios están abiertos ahora?
Por lo que es el fútbol, sí, los colegios, esta semana, mañana, entraríamos en la cuarta semana de cierre y la fecha de apertura está para el día 6. O sea, haremos 5 semanas de cierre los colegios, eso sí, todo va normal. Que ahora, bueno, los números están disminuyendo, pero hay un continuo goteo, un día más, un día menos, pero bueno, sí es verdad que va disminuyendo bastante bien la cosa.
Y en Seúl, en la capital, los restaurantes están abiertos, la gente va normal por la calle, la gente va a trabajar.
Pues a ver, es verdad que es una ciudad con mucha oficina, mucho trabajo de oficina, entonces la mayoría les han podido mandar a casa a trabajar, cada uno con su ordenador y se trabaja desde casa y ya está. No se ha parado en ningún momento el país. Es verdad que supongo que locales y negocios más pequeños se hayan visto afectados y muchos han decidido coger igual pues un par de meses de vacaciones, echar el cierre y un par de meses de vacaciones a ver lo que pasa. Pero vamos, un cierre voluntario. Cierre voluntario pues porque normalmente, no, lo normal, la clientela iba a bajar y bueno, pues hay negocios que igual no lo van a aguantar.
Pero vamos, que no es una ciudad confinada para nada, ¿no?
No, en ningún momento hemos estado cerrados por ley, digamos, en cuarentena por ley. Se mandó el mensaje de lo que había, de lo que era, de lo que estaba llegando, y pues la gente decidió no salir, salir menos, la gente que podía pues fue a trabajar a casa, eso sí. Y lo que más se hizo, lo que sí se cerró fueron los colegios, sobre todo, y poco más. De hecho, esta semana hablaba con mi mujer, que hemos estado saliendo un poco más ya, con el niño al parque o tomar algún café, y es verdad que lo mismo que decía el otro día en otra entrevista, que la gente que ha tenido bastante más cuidado, refiero pues a no salir, sin que tengan que llegar a prohibirlo. Esta semana sí que veo mucho más movimiento y bueno, me da un poco de como de miedo que en cualquier momento haya otro brote, porque ya veo las cafeterías otra vez petadas, los restaurantes igual que antes. Es verdad que ves máscaras, pero bueno, que no sé, yo viendo ahora lo que está pasando en España, pues te da un poco ese miedo de decir, pues es que está la gente ya normal, va la gente. El fin de semana va la gente, se prepara para ir a, yo qué sé, pues a jugar al golf, a quedar con los amigos, a jugar al béisbol, que a ellos les gusta aquí mucho, y no sé, pensaba que la gente duraría un poco más en cuanto a tener más cuidado.
Ya, o sea que
pero no, aquí la verdad hacer está un montonazo de normal todo. A mí me está sorprendiendo lo normal que está. Uh-huh. O sea, confío en que, bueno, que no lo vayamos a
estropear,
anotar más tarde, sí.
Entonces, con hacer un montonazo de test, que es como lo focalizaron, detectaron y redujeron, cerrar colegios y una gran responsabilidad social, no ha necesitado confinar Corea a sus ciudadanos. Igual ahora estás más preocupado por tu familia que en España. ¿Dónde la tienes?
En Santoña, más cerquita de Santander.
Y hablas con ellos,
de momento Cantabria es de las que mejor está, sí, pero bueno, sí. Que aún así, que en cualquier momento esto sube y vamos. Y más por lo que os estaba escuchando antes, por la cantidad de gente que se está saltando las cuarentenas y los protocolos que hay que seguir. Entonces, no se sabe, la verdad que es un poco eso, la incertidumbre de hasta cuándo va a durar todo esto porque la gente se sigue saltando las normas. Entonces, pues hasta cuando queramos nosotros, hombre, no hay más.
Yo tampoco quiero ser pesimista, quiero decir que 31.000 denuncias, somos 46 millones, o sea, la gran mayoría, el 99,9%, está siendo responsable, pero siempre hay tontos en todos los sitios. Osmar, pues te agradecemos un montón tu presencia en el programa. ¿Cuánto te queda de contrato allí, en el Seúl?
Me quedan 2 temporadas más, esta y otra más.
Muy bien, pues que seas muy feliz en Corea y que pase pronto allí y aquí esta pesadilla. Un abrazo muy fuerte.
Sí,
¿eh?
Esperemos que sí. A vosotros.
Un abrazo. Gracias. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, soy Cesc Fàbregas y os mando un saludo desde Mónaco y una recomendación, obviamente. Haced caso a las autoridades sanitarias y a todos los que saben de esto. Quedaos en casa escuchando la radio. Tiempo de juego nunca falla, ya lo sabéis. Un poco de paciencia y sentido común. Responsabilidad a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Gracias, crack. A esta hora habíamos pedido al Consejo Superior de Deportes hablar con Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. No por nada, sino pues para que tranquilizara, no a las estrellas, no a los futbolistas profesionales, no a Rafael Nadal, sino pues para que mandara un mensaje de ánimo a los pequeños, pero miles de clubes deportivos que hay en España. Por ejemplo, me contaban desde el club de waterpolo de Chiclana que no sabían cómo iban a vivir ellos a partir de ahora, porque tenían que seguir pagando las cuotas federativas. Ellos cobran 5 euros a todos los que van a su club, 5 euros mensuales, y que tenían que seguir pagando el alquiler de las instituciones, de las instalaciones municipales. Y entonces, que no les sale ya el dinero, claro. Entonces, era pues simplemente pedir que el Consejo Superior de Deportes dijera algo de ánimo a la gente del deporte. Bueno, no ha podido ser. Vivimos en un mundo rarito, ¿eh?, en el que mucha gente no se está dando cuenta que en este momento de un estado de alarma o de emergencia, como le queramos llamar, pero algo que es histórico, todo el mundo tendría que intentar dar lo mejor de sí mismo. Y cuando están hablando todas las autoridades del país y de las comunidades y de cada ciudad permanentemente, y hacen muy bien en estar permanentemente expuestos y hablándole a la gente, en el Consejo Superior de Deportes hoy no hablaba nadie. Es que me parece que no están a la altura de un momento tan chungo como este. Está por ahí Ángel García. Hola, Angelito.
Aquí estoy, Paco. Ah. No me hagas hablar, porque si te cuento la guerra también, igual que en la política, que hay guerra de intereses y de sacar partido de esto, unos partidos y otros, bueno, pues aquí CSD y COE también quiere cada uno arrimar las cosas a su sardina y sacar réditos. Pero bueno, prefiero no contarte.
Ahora me cuentas sí, tengo que decir luego algo parecido, pero con respecto al fallecimiento de Lorenzo Sanz y algunas reacciones que luego contaré. Me tienes que contar lo de los juegos, pero antes, gracias Steel.
Como dice Poli siempre, cuando hablamos de Steel, esto es una disyuntiva brutal. O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué tienes Steel? Jardín maravilloso. ¿Qué no tienes Steel? Como dicen en mi tierra, por callada.
Cacarrota.
Porquería. Sí. ¿Eh? ¿Está? ¿Eso es muy claro? O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Tú qué crees? ¿Que los jardines se cuidan solos? No, hay que echarles una mano, hay que ayudarles. Claro, ellos solos no pueden. Que está el invierno, que viene la primavera, que luego viene el otoño, que viene el verano. Siempre hay una estación en la que los jardines sufren, en todas. Esa motosierra te vendrá muy bien, la hidrolimpiadora Steel, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, toda la familia Steel. Más de 1000 tiendas Steel en España. ¿Qué trabajo te cuesta ir a una de ellas y pedir consejo? Ellos te dirán cómo cuidar tu jardín, que Steel ha nacido para eso, para cuidar tu jardín. ¡Steel!
A ver, ¿qué sabemos de los juegos?
Gracias, Steel, lo primero. Y lo segundo, mira, lo último que ha dicho Irene Lozano es confirmar que además de la Federación Española de Atletismo y la Federación Española de Fútbol, se han sumado también la de triatlón, la de natación y la de patinaje. En pedir el aplazamiento de los juegos, eso solo en España, esas 5. Se suman más comités olímpicos, Paco, y esto ya es serio, porque hablamos de comités olímpicos que, digamos, están bajo el paraguas del COI. Es decir, su propia gente les está pidiendo ya que aplace los juegos. Tanto Serbia como Croacia lo han hecho hoy y ya lo hicieron Noruega, Brasil y Eslovenia. El presidente de los atletas alemanes que no deja de ser la voz cantante de todos los atletas alemanes, ya habla de boicot. Dice que este verano no va a ir a los Juegos Olímpicos ni va a llevar la antorcha que le tocaba llevarla. Reuters ya dice que hay plan B, C y D en el COI, como venimos contando estos días en la cadena COPE. Y lo que sí te puedo contar, Paco, es que hay una reunión inminente, te hablo de lunes o martes, del comité ejecutivo del COI, que son los que de verdad mandan en el COI. Hablamos del presidente, de 4 vicepresidentes y de 10 miembros más. Bueno, pues esa reunión no estaba prevista, es extraordinaria y parece ser que es inminente. No creo que haya ninguna comunicación pública, pero que sepas que ya se están moviendo los hilos, como venimos contando este fin de semana en la cadena COPE. Y lo último, ultimísimo, es de la Organización Mundial de la Salud, que le ha dicho a DPA, a la agencia DPA, que no es función de la Organización Mundial de la Salud cancelar o no cancelar ningún tipo de evento, pues que es a lo que se agarraba el COI.
Es que no se moja nunca.
Claro, nunca. No, ellos lo
yo
que
he oído
es...
a una señora que tiene un alto cargo, ahora no me acuerdo quién, de la OMS, le preguntaban por las medidas en España, ¿parecen bien? Yo creo que sí, pero le parecen bien las de hace una semana, las de hace dos y las de hace tres. Los gobiernos están haciendo, o sea, no se mojan nada, coño, en vez de decir, el que lo hace bien es Corea, o China, o Perú, nunca
acabas
se moja.
De dar... Exactamente, Paco, la clave de lo que está pasando y por lo que se va a retrasar la decisión del COI. Porque el COI le tira la pelota a la OMS diciendo, decidnos vosotros que no son seguros, y la OMS se la devuelve y dice, no, nosotros solo asesoramos y os informamos de los riesgos, pero sois vosotros los que tenéis que juzgar y decidir si debe haber juegos o no. Y se están tirando la pelota unos a otros y por eso se va a retrasar una decisión que es absolutamente inevitable. Pero acabas de dar la clave. O sea, aquí nadie se moja, nadie quiere ser el que tenga la última palabra y el que coja el toro por los cuernos, y por eso se retrasan las decisiones.
En fin, en Japón la cosa debe estar bien, por eso es la duda. Nos escucha Miguel Ángel Lotina, entrenador que todos conocemos y que ahora desarrolla su carrera allí en Japón. ¿Dónde estás, Loti, entrenador? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Estoy en Osaka.
En Osaka. La situación en Japón, sí. Es que he estado mirando antes, digo, teniendo tan cerca China, Corea y a Japón, casi no ha saltado el virus. No sé qué han hecho también, porque tienen, me parece que son 1,000 casos. 1,000 casos, hay ya, por ejemplo, 10 veces más en Washington o en Nueva York. Solo en las ciudades, te digo. Ahí vivís normal, todo sí. Es normal.
Sí, bueno, lo primero que se hizo, se cerró el fútbol. Jugamos la primera jornada de liga y la Copa, y esa semana ya la cortaron, que fue a finales de febrero. Y la semana siguiente ya cortaron los colegios, pero bueno, en lo demás nosotros estamos entrenando. Ayer jugamos 2 amistosos, pues el martes volvemos a entrenar. A puerta cerrada, eso sí, pero estamos entrenando y todo está abierto. Podemos salir a la calle, hoy mismo acabamos de venir de cenar, o sea que está todo abierto y parece que está más controlado, pero sí que hay preocupación también.
Preocupación, pero que no hay ni aislamientos, ni confinamientos, ni cierres de...
No.
Nada de nada.
No. Date cuenta que aquí, yo creo que así en general, pero en particular los japoneses son muy precavidos. Aquí ya de por sí llama la atención, ya ves que las mascarillas son bastante habituales cuando vas en tren o cuando vas... cuando nosotros, por ejemplo, cuando viajamos, que viajamos siempre en avión o en el tren bala, pues según salimos, vamos a salir del club, todos los viajes, todos, durante todo el año, el médico te da una mascarilla.
Sí,
que pongas donde se supone que...
Loti, pese a las mascarillas, cuando sale esto en China,
sí.
Y llegó el barco, el crucero allí a Japón, sí. Yo, lo primero que pensé es, bueno, imagínate el metro de Japón, con que lo tenga uno, ya, aunque lleve sí. Mascarillas, o sea, imagínate el lío.
Sí, y además aquí viene mucho chino, porque es un sitio de los chinos, viaja muchísimo a Japón, hace turismo de compras y tal, tienen mucha, y hay mucho chino. Pero, bueno, es verdad que pero ellos son muy cuidadosos. Nosotros enseguida nos explicaron el procedimiento, nada más de cerrar ya el fútbol, vinieron a explicarnos todo lo de tener las manos limpias, nos explicaron cómo teníamos que limpiar las manos, vino un médico esa misma semana, enseguida nos pusieron que teníamos que tomarnos la temperatura, es obligatorio, yo según llego al club por la mañana tengo que, bueno, como todos los empleados, todos los jugadores, tenemos que coger la temperatura, apuntarlo allí, y bueno, esas cosas son muy precavidos, y también nos explicaron desde el principio que las mascarillas solo son para cuando hay gente, que en la calle no hace falta. Esa información la tuvimos muy, muy, y bueno, como ellos lo hacen, bueno, pues ya sabes que aquí también en los restaurantes, en las tiendas, en cualquier sitio que entras, tienes el jabón, es el spray para limpiar las manos durante todo el año. Pues eso es muy habitual. Yo creo que eso, todo eso ha ayudado.
Sí, sí, no, si de esta aprendemos a ser limpios como ellos, está fantástico. Pero, por ejemplo, hicieron también un montonazo de test. ¿Vosotros habéis hecho el test o solo es la medición constante de la temperatura y si das sí, con fiebre, entonces sí, ya sí te lo hacen?
Sí. Sí, sí. No, si tienes, pues yo creo que eso es parecido a España. Si tienes, bueno, pues síntomas, tienes que llamar, tienes un teléfono y si te hacen un test y si te hacen unas preguntas, un cuestionario y si ven que hay probabilidades, te dicen que vayas al hospital. Si no, te dicen que te quedes en casa. Aquí date cuenta, mira, es muy diferente. Por ejemplo, cuando los críos tienen algo de, bueno, mocos, que es habitual, ¿no? Pues los mandas al colegio en España, ¿no? Aquí están mal vistos. Aquí, según lo mandas, te llaman y te dicen, oye, vente a casa.
Ah, para un simple catarro ya te lo devuelven para casa.
Sí, vente que tiene y pues va a contagiar. O, por ejemplo, si tienes fiebre, está prohibido ir a trabajar para no contagiar a los... Automáticamente te dicen una semana en casa. Yo, por ejemplo, el primer año que estuve aquí, en la concentración, tuve un poquito de, bueno, pues un constipado sin más, no tenía apenas fiebre, pues tuve que estar 3 días sin salir al hotel, no pude entrenar con el equipo.
Claro, y nosotros reaccionaríamos de la siguiente, de la manera contraria. Claro, yo soy claro, machote, como a borrarme yo por una fiebre y un catarro. Yo voy a currar para demostrar que me gano el sueldo.
Exactamente, aquí es diferente. Aquí si tienes, por respeto a la gente, si tienes fiebre o si tienes alguna infección, no debes de ir a trabajar o no debes de mandar los críos al colegio. Entonces, esa mentalidad, pues para esto parece que es positiva, claro.
Y entonces, ahora cuando miras a España y lees y escuchas y ves lo que está pasando aquí, flipas, ¿no?
Pues preocupación como todos, desde la lejanía, porque yo tengo ahí, aparte de a todos los amigos, a todas las amistades, a la familia, mis hijos, pues los tengo uno en cada casa, uno en Logroño y otro en Bilbao, solos, y bueno, pues me gustaría estar ahí, lógicamente, con ellos, pero bueno, el de riesgo soy yo, bueno, y mi mujer, que somos mayores, ¿no? Ellos, en principio, parece que no hay tanto riesgo.
Pues lo bueno es que hasta mediados de abril, a cualquier hora que llames a casa, los llevas a pillar, porque van a alargar el estado de alarma 15 días más.
Además, tenían el viaje cerrado los dos. Uno iba a venir de... Bueno, ya tenía que estar por aquí. El otro, la Semana Santa, tenían programado el viaje para estar con nosotros unos días. Y bueno, pues eso es lo de menos. Lo importante es que pase esto.
Loti, te agradecemos un montón que nos cuentes cómo es la vida tan normalísima como es ahora mismo en Japón, que por eso a lo mejor alucinan allí de que se hable de la suspensión de los juegos. Pero claro, el mundo está en llamas, aunque ahí solo hay un poquillo de humo.
Sí, bueno, también hay preocupación. Lógicamente, viéndolo de España, pues es diferente, pero sí que bueno, hay preocupaciones. Por lo menos nosotros. Nosotros que leemos continuamente, te puedes imaginar, estamos leyendo las noticias de España todo el día y bueno, como no leemos japonés, pues leemos lo de España y nosotros sí estamos preocupados. Sí, es verdad que ellos no se les ve tan preocupados, los jugadores, y eso no les veo yo demasiada preocupación, más que a ver cuándo. Y sí que yo creo que, como habéis comentado, los juegos pues es muy, muy difícil.
No, los juegos se van a caer seguro después de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero sí. ¿Qué dice el traductor? ¿Qué te dice con qué abren los telediarios sobre los juegos? ¿O qué dicen los periódicos de los juegos? ¿Que temen o que lo dan ya perdido?
No, ellos yo creo que estaban... Bueno, no sé si Japón tiene... Bueno, tendrá que decir, pero no, la decisión no estará en manos de Japón. Pero yo no sé si se puede retrasar. Dicen que igual... se tiene que hacer durante el año, no sé cómo está muy bien ese tema, pero bueno, están alargando, pero aquí el rumor es de que se van a suspender o se van a retrasar por lo menos.
Lotina, muchísimas gracias por ponerte y buenas noches, que ahora que tenéis cerca de las 12 ya, ¿no?
Sí, 8 horas más que hay, 12 menos 20 pasadas. Sí.
Pues venga, la camita, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, vale,
muchísimas
un abrazo.
Gracias por atendernos. Enseguida más.
Victory over the coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus?
desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Moncloa ha empezado la comparecencia de Pedro Sánchez.
Que superar esta situación lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Todos trabajamos para que ni una sola de esas demandas deje de ser escuchada y atendida. Comprendemos y asumimos todas y cada una de ellas. Las entendemos y las compartimos, porque el virus plantea un escenario en el que no caben intereses contrapuestos. Hoy, como saben, he celebrado una segunda reunión de la Conferencia de Presidentas y Presidentes Autonómicos y quisiera informarles, y ese es el propósito de esta comparecencia ante los medios de comunicación, de los principales puntos que hemos tratado. Como es sabido, hace una semana ya nos reunimos con el objetivo de coordinarnos, de cooperar, de seguir colaborando con la mayor eficacia y solidaridad posible en un momento tan excepcional como el que está atravesando el mundo, Europa y nuestro país. En aquella reunión acordamos mantener, en primer lugar, una comunicación fluida, eficaz, sobre todos los acontecimientos que se están produciendo y reunirnos semanalmente. También lo están haciendo sectorialmente distintos consejeros y consejeras de los gobiernos autonómicos con los ministros del Gobierno de España, por ejemplo, Sanidad, Educación, Economía y Hacienda, en definitiva, todos aquellos aspectos de la cooperación y la colaboración que estamos teniendo, no solamente al máximo nivel de presidentas y presidentes, sino también sectorialmente, se están realizando de manera regular. Compartir todas aquellas iniciativas, como decía, que puedan contribuir a controlar cuanto antes la expansión del virus. También reforzar la acción conjunta de todas las administraciones públicas, así como las organizaciones privadas, para afrontar con garantías, con las máximas garantías, las consecuencias sanitarias, pero también sociales y económicas de esta gravísima emergencia de salud pública que estamos sufriendo. Y transmitir, y esto me parece también muy importante, al conjunto de la opinión pública española, el convencimiento de que superaremos juntos esta situación. La reunión de la semana pasada y la de hoy pueden llamarse en rigor reuniones de Estado. Unas reuniones en las que los diferentes gobiernos de España y de las comunidades autónomas trabajan conjuntamente, y quiero subrayarlo de conjuntamente, para atender a toda la ciudadanía. Y de la reunión de hoy destaco dos puntos muy importantes. El primero, que hemos repasado detalladamente todas las actuaciones que estamos llevando a cabo de manera coordinada, diaria, entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, y la evaluación del impacto de las medidas que se van aplicando constantemente por las autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de responsabilidad, y que ya les detallé ayer en mi comparecencia pública. Y en segundo lugar, continuar en la unidad de acción, como la mejor arma para ganarle al COVID-19, porque será unidos como resistiremos y como venceremos al virus. La guerra contra el coronavirus es permanente. Por eso quiero comunicarles 5 nuevas órdenes y una decisión en respuesta a la crisis sanitaria, como comunicación a las numerosas que ya se han aprobado recientemente. Les anuncio, en primer lugar, que vamos a disponer que todas las comunidades autónomas tengan las instalaciones y los medios materiales y humanos de las residencias privadas de mayores. Ya lo hicimos con la sanidad privada y hoy lo hacemos con las residencias de mayores privadas. Esta decisión tiene como objetivo paliar la saturación de las residencias públicas de mayores y mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores, así como reducir su nivel de riesgo de contagio. En segundo lugar, y de conformidad a lo acordado entre los países miembros de la Unión Europea en el Consejo Europeo para frenar la expansión del COVID-19, vamos a aplicar una restricción temporal de todos aquellos viajes que no sean imprescindibles y que se realicen desde terceros países. Inicialmente, como saben, esta restricción la aplicaremos durante 30 días. Esta medida no se aplicará a los residentes en la Unión Europea y en el espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia. Por tanto, a los españoles que quieran regresar, a los trabajadores transfronterizos, a los transportistas de mercancías, al personal de vuelo, a los turistas que vuelvan a sus países de origen y a los profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan para realizar este tipo de actividades, también al personal diplomático y ni tampoco a aquellas personas que acrediten motivos de fuerza mayor. En tercer lugar, quiero anunciarles también que las Fuerzas Armadas van a ampliar significativamente sus actuaciones en tres ámbitos, realizando por vía aérea o terrestre el traslado de enfermos de centros hospitalarios saturados a centros próximos con recursos sanitarios disponibles, si así fuera necesario, garantizando en consecuencia la seguridad de las personas. En segundo lugar, queremos garantizar las infraestructuras críticas, permitiendo así liberar personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo otros cometidos, implementando apoyo logístico con medios militares en cuatro áreas, para el transporte logístico de material sanitario procedente del extranjero, para el transporte y distribución del material sanitario dentro del territorio nacional, para el transporte de personal clave entre la península y los territorios extrapeninsulares y también para el transporte del personal nacional con dificultades para regresar a España. Y en cuarto lugar, les adelanto que el Gobierno facilitará recursos a los entes locales, a los ayuntamientos, a los municipios, para el reparto a domicilio de comida, productos de primera necesidad y productos farmacéuticos a las personas que más lo necesitan, que son las personas mayores, de manera que no tengan que salir de su domicilio para obtenerlos. Es una manera más de protegerles, facilitándoles la vida en su casa y evitando que tengan que salir de su hogar con el consecuente aumento del riesgo de contagio. Y en quinto lugar, les anuncio que, así como ya hemos decidido la fabricación nacional de productos, material sanitario y medicamentos para combatir el coronavirus, que les comenté ayer en la comparecencia, hemos decidido establecer una reserva estratégica de este tipo de productos para luchar contra futuras pandemias, si es que se produjeran en el futuro. Y para finalizar, una decisión que he comunicado al conjunto de presidentas y presidentes autonómicos y que posteriormente también trasladaré a los líderes de los distintos partidos políticos, y es el anuncio de que el Gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, de conformidad con el artículo 116 de nuestra Constitución, que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma, el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Durante esta situación, el Gobierno está cumpliendo, como no puede ser de otra forma, con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de julio y con el artículo 116 de nuestra Constitución, que regulan, como saben, el estado de alarma. De manera que el Estado social y democrático de derecho, las garantías de libertades y derechos que nos reconoce y ampara la Constitución, incluso en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, siempre esté garantizado. Estoy convencido de que el Congreso de los Diputados y las fuerzas políticas que lo componen comprenderán la situación de emergencia nacional que vivimos y apoyarán la prórroga del estado de alarma. Es imprescindible para vencer al virus seguir anticipándonos. Y sé, soy muy consciente, que es una medida drástica, de las más drásticas de las adoptadas por nuestros países del entorno. Sé que es muy incómoda para el conjunto de la ciudadanía española estar 15 días más hasta el 11 de abril confinados y que está afectando por completo a la vida de todos y cada una de las familias que estarán viendo esta comparecencia. Pero los expertos coinciden en que es una medida efectiva en la lucha contra el coronavirus. Como dije ayer, y desgraciadamente es así, se aproxima una ola muy dura. Vienen los días difíciles que van a poner al límite toda nuestra capacidad material, también nuestras capacidades morales y sin duda alguna también nuestro temple como sociedad. Por eso quisiera transmitirles que ojalá tuviéramos el poder de hacer algo extraordinario y que al ejecutarlo devolviéramos a la normalidad nuestras vidas de inmediato. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Y reconozco con humildad nuestras limitaciones, como las del resto de países, para afrontar esta pandemia. Pero nos tenemos a nosotros mismos como sociedad, como comunidad. Tenemos el trabajo constante y el asesoramiento científico de los mejores profesionales, a los cuales quiero volver a rendir tributo, y la absoluta determinación política por superarlas. Tenemos además el convencimiento de que lo conseguiremos. Nuestra única opción es la victoria completa sobre el virus. Y tenemos, afortunadamente, unos profesionales y un sistema sanitario de los mejores del mundo. Para ganarle al virus, estamos poniendo al servicio del conjunto del país todos los recursos a nuestro alcance, no les quepa duda, para que esta emergencia dure lo menos posible, con el menor coste en vidas, también en empleos, en empresas, que sea posible. Y trabajamos, además, para incrementar esos recursos en la mayor cantidad y calidad posible. Esta emergencia se superará con esfuerzo y con sacrificio, con todo el peso del Estado volcado en esta batalla. Y os garantizo que todos los esfuerzos y sacrificios merecen la pena para recobrar cuanto antes nuestra forma de vivir. Así que os pido responsabilidad y disciplina. Repito, os pido responsabilidad y disciplina social y cívica. Vamos a entrar en la segunda semana de estado de alarma. Por delante vamos a tener otras dos semanas, además de la próxima semana. Sé que va a ser muy difícil. Necesitamos esa disciplina social y cívica, porque la irresponsabilidad se lleva vidas por delante. Ya sabemos cosas del virus, como decía antes, ayer en mi comparecencia, que antes no sabíamos. Por ejemplo, que hay personas en las que resulta sintomático y, sin embargo, pueden propagarlo. De modo que cada vez que cogemos un coche y viajamos, podemos estar poniendo en peligro nuestra vida y también la vida de los demás. Porque cada vez que quedamos con amigos, ponemos en riesgo nuestra vida y también la de los demás. Hoy, como dije ayer, sabemos que dejar, por ejemplo, las bolsas de la compra en la puerta de nuestros padres y abuelos y no abrazarlos y besarlos es la mejor manera de protegerlos. Contener ese abrazo es la garantía de poder darles otros muchos abrazos en el futuro. Por esa razón, el confinamiento, por esa razón, la prohibición de abandonar la ciudad en la que se reside para ir a la segunda residencia. Porque no podemos estar seguros si en ese viaje somos nosotros los que estamos transportando el virus, cientos de kilómetros. Hay que advertir a las personas que no pueden salir todos los días a hacer la compra, porque ponen en riesgo su propia vida y también la vida de los demás. Quien se crea al margen de la situación y pretenda seguir con su vida normal, debe ser consciente de que se comporta como un aliado del virus y no como su vacuna. Quienes difunden consejos contrarios a la autoridad científica son también un aliado del virus. Difundir falsas noticias solo para hacer daño y confundir, jugar con las emociones de la ciudadanía en una situación tan crítica, de tan máxima fragilidad como estamos sufriendo, difundiendo incluso mensajes de odio y enfrentamiento máxime, si se hace desde una plataforma pública, es una amenaza más que se suma al peligro que supone el propio virus. Puedo aseguraros que tanto el Gobierno como el conjunto de administraciones autonómicas y locales conocemos la realidad, la vivimos con el mismo sentimiento que el conjunto de la ciudadanía, con la misma convicción, con el mismo esfuerzo con el que los ciudadanos toman las medidas, las asumen en primera persona, con la misma preocupación y con el mismo coraje, con el mismo deseo de ser útiles y ayudar a quienes más lo necesitan, con la misma emoción ante la generosidad, con la misma indignación hacia aquellos hechos o palabras puntuales que atacan miserablemente la convivencia y el bien común. El Gobierno es también consciente de todo esto y, sin duda alguna, también de algo muy importante, y es de los efectos psicológicos del confinamiento y de lo que supone estar en casa sumando sin cesar las horas de un mismo reloj. Por eso quiero mandar un mensaje de ánimo y de profundo agradecimiento al conjunto de la sociedad española. Porque los sacrificios de hoy son los beneficios de mañana. Gracias por vuestra comprensión. Gracias por vuestra paciencia. Gracias por vuestra determinación. Gracias por vuestra generosidad. Cuanto mayor es el reto, más grande debe ser la ambición con la que se afronta. Así que seamos ambiciosos para superar esta crisis. Porque en esta última y difícil semana no solo hemos sido capaces de mostrarnos unidos, sino que también hemos visto la capacidad que tenemos de colaborar, de cooperar entre nosotros para ganar esta batalla. Esta crisis nos está poniendo a prueba, es cierto, pero también está sacando lo mejor de nosotros mismos como país. Está haciendo aflorar nuestra solidaridad, nuestro civismo, nuestro sentido profundo de Estado y el enorme potencial de nuestras instituciones cuando trabajan unidas. Esta crisis está sacando lo mejor de España. Y ahí lo estamos viendo a diario en múltiples ejemplos, como los conciertos solidarios a través de las redes sociales, como el cuidado de niños y niñas por parte de universitarios que está haciendo también, o están haciendo la compra de personas de riesgo. Son cientos de mensajes los que se ven en los ascensores ofreciendo ayuda a nuestros vecinos más mayores, gracias a toda esa juventud ejemplar, a todas esas familias que ayudan a otras familias, como los numerosos psicólogos que se han puesto a disposición de quien pudiera necesitarlos, especialmente sanitarios y familias golpeadas por la pandemia, o como las actividades fomentadas en las redes para los más pequeños de la casa, como la iniciativa de varias editoriales para ofrecer libros electrónicos gratis durante el confinamiento, como esos policías que se acercan a los hospitales con sus sirenas encendidas para rendir homenaje a tantos héroes anónimos, como esos ingenieros que se han unido para fabricar respiradores con la máxima urgencia, o como esas academias de costura que se han puesto a hacer mascarillas para ofrecerlas a los hospitales. Les damos las gracias a todos ellos y a todas ellas por su colaboración frente al virus. Y aplaudimos a toda la gente, no me cansaré de repetirlo, que se queda en casa. En estos días, permanecer en casa es un ejemplo de patriotismo y de solidaridad. La coordinación, la colaboración y la acción espontánea de tantos particulares, de tantas instituciones, del conjunto de la sociedad civil, es un ejemplo también para nosotros, para los responsables públicos. Cuando la política refleja las virtudes de la sociedad, como son las virtudes de la sociedad española, se engrandece y se vuelve más capaz. Esto no va de territorios, ni de ideologías, ni de partidos, con ser importante sin duda alguna todo esto. Va de ganarle la partida al virus. Aquí los representantes no nos jugamos ni la imagen ni la reputación, tampoco ningún titular en un medio de comunicación local o internacional. Esta batalla va de algo mucho más capital, que es salvar vidas. Las vidas y la salud de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de nuestras hijas, de nuestros hijos, de todos, también de los nuestros. He pedido a las presidentas y presidentes autonómicos lo mismo que les he prometido y que yo también me impongo, y es la coordinación, la colaboración y la solidaridad. En esta situación no cabe el egoísmo, y como presidente del Gobierno de la Nación y último responsable del mando único, mi tarea fundamental es coordinar la acción a desarrollar por parte de las instituciones públicas. No suplantarlas, sino aprovechar al máximo la eficacia, la utilidad y la capacidad de cada organismo y de cada institución pública, evitando cualquier pérdida de tiempo, recursos, energía en la gestión de la crisis. Como presidente del Gobierno de la Nación, mi tarea es la de liderar con prontitud, sin vacilaciones, como corresponde a la situación que afrontamos. Y desde el conocimiento exhaustivo de las necesidades apremiantes y de los recursos disponibles, y desde el más profundo reconocimiento y respeto a las autoridades competentes. Así lo he manifestado a los presidentes y presidentas autonómicos, de los cuales he recibido su apoyo y su comprensión. No malgastemos esfuerzos en matices irrelevantes o en absurdas sospechas. De esta crisis podemos aprender dos cuestiones, a mi juicio, fundamentales y que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, que nuestro modelo de Estado funciona para los propósitos para los que fue concebido. Y en segundo lugar, que ese funcionamiento es óptimo cuando la acción de cada nivel de gobierno se orienta a la colaboración en lugar del enfrentamiento. Cada necesidad que atendemos, cada problema para el que hallamos solución, es un paso más hacia la recuperación de nuestras vidas y la reconstrucción del progreso y el bienestar común. El respeto a la autoridad puede obedecer al miedo, a la obligación o a la convicción. Pero solo esta última opción, la convicción, es asumible hoy en día en nuestra sociedad. Somos una sociedad profundamente democrática, formada por hombres y mujeres libres. Y lo hacemos encerrándonos en nuestras casas, como una decisión democrática, racional, que está pensada no para limitar nuestra libertad, sino para preservar el primero de nuestros bienes, que es la vida. Y para concluir, quiero reiterar toda la gratitud de las instituciones públicas al conjunto de la sociedad española y la mía como presidente del Gobierno de España, a los profesionales sanitarios, a los transportistas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los dependientes, a los agricultores, a los pescadores, al personal de la limpieza, en suma, a todos los movilizados para atendernos y socorrernos en este trance. Gracias. Gracias por dejaros la piel y por exponer vuestras vidas para salvar el corazón mismo de todo un país. Gracias al conjunto de la ciudadanía española por su paciencia, a los que estáis aquí y a los que esperáis fuera del país para regresar también, no os olvidamos. Vamos a superar esta situación, vamos a resistir, vamos a salir adelante, no os quepa duda. Muchas gracias.
Bueno, son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, esto es la sintonía de la cadena COPE, tiempo de juego. Termina la comparecencia, pero va a haber preguntas, turnos de rueda de prensa. Pedro Sánchez ha confirmado la noticia que ya se sabía, se alargará 15 días más el estado de alarma. Esto tiene que pasar primero por el Consejo de Ministros y luego por el Congreso, donde la aprobación está asegurada con los votos de tanto la oposición como sus socios de gobierno. Ha explicado 5 medidas que luego recordaremos con Ricardo Rodríguez, pero ya está haciendo preguntas a través de la prensa, a través del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Así que seguimos escuchando a Pedro Sánchez, al que últimamente le doy más paso que a Manolo Lama.
Parecí precisamente el pasado miércoles, creo recordar, ante las Cortes Generales para explicar los motivos del Real Decreto del Estado de Alarma. Conté con el apoyo de todos y todas los grupos parlamentarios y sus integrantes y portavoces, y en consecuencia espero que ese compromiso que me trasladaron entonces de apoyar siempre el estado de alarma hasta que dure esta emergencia sanitaria, pues pueda encontrar también su eco y su respaldo en el Congreso de los Diputados cuando se convalide esta medida. Que es una medida, insisto, muy dura. Es una medida muy dura, muy restrictiva, donde al conjunto de la sociedad española le estamos pidiendo que se confine no 15 días, sino en total un mes. Esperamos que con esta medida tan drástica, tan dramática, tan dura, que sin duda alguna tiene consecuencias en nuestra convivencia con nuestros familiares, pues podamos, como he dicho antes, doblegar la curva del coronavirus. Esos son los tres hitos que necesitamos para acabar venciendo a esta pandemia. En primer lugar, doblegar la curva, y por eso necesitamos tomar este tipo de medidas tan drásticas de prolongar 15 días más y en total un mes de confinamiento al conjunto de la sociedad española, a 47 millones de personas. Esto para mí es, en fin, muy importante subrayarlo, porque el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo que dará sus frutos, sobre todo y ante todo, si todos y cada uno de nosotros cumplimos con ese deber, con esa obligación que nos autoimponemos como sociedad. Y en segundo lugar, lo que espero es que lógicamente con esta medida no solamente dobleguemos la curva, sino que empecemos a ver más allá, veamos en un futuro próximo el que el número de altas es superior al número de ingresos por infección del coronavirus, y que finalmente podamos, en un tiempo prudencial, encontrar esa vacuna que nos proteja a todos y que en consecuencia haya supuesto o suponga en un futuro la victoria ante esta pandemia. Los apoyos, espero contar con, como he dicho antes, con los apoyos del conjunto de fuerzas políticas. Apelo a su responsabilidad. Yo creo que si algo se ha demostrado durante esta semana es que la política, cuando colabora, cuando coopera, cuando dialoga, pues es muy capaz, es muy eficaz para poder lograr los objetivos comunes que nos estamos planteando, y en ese sentido espero contar con el apoyo del conjunto de la Cámara el día que se convalide este Real Decreto. Y finalmente, en cuanto a los planteamientos que han hecho los distintos presidentas y presidentes autonómicos, decirles que desde luego han sido planteamientos constructivos, cada cual con su matiz, pero lógicamente con un ánimo compartido con todas el resto de comunidades autónomas, y es el de frenar la pandemia y en consecuencia lograr cuanto antes la victoria ante el coronavirus.
Le hace la siguiente pregunta a la cadena SER. Hay una petición común de todas las comunidades que reclaman más material sanitario. ¿Cómo y cuándo va a acelerar el Gobierno las compras necesarias, en concreto los respiradores? ¿Considera el Gobierno que España tiene capacidad industrial para ponerse a fabricar todo tipo de material sanitario necesario, incluidos esos respiradores? Uh-huh. Y una vez que se amplíe el estado de alarma, presidente, ¿van a ampliar también las medidas de ayuda económica tanto a las empresas como a los propios trabajadores?
Pues muchas gracias a la cadena SER. Decirles que el Real Decreto que se aprobó de medidas urgentes para el impacto social y económico ante las medidas que estamos tomando de protección de la salud pública. Son medidas que tienen una prolongación más allá del estado de alarma de 15 días inicial, es decir, que tienen una duración de un mes, con lo cual esa pregunta queda creo, respondida con este planteamiento. En segundo lugar, en relación con la capacidad de fabricación que tenga el Gobierno de España, yo creo que es total, es absoluta. Creo que es muy importante dirigir a la industria manufacturera en nuestro país y también otras industrias que producen otro tipo de bienes, de consumo, por ejemplo, de alcohol, todo eso dirigirlo hacia aquellos materiales tanto de desinfección como también de producción de mascarillas, de batas, de en definitiva respiradores o PCRs, los test que muy pronto se van a poner a disposición masiva de la población española, se pueden producir en nuestro país. Tenemos la musculatura, tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura productiva para poder hacerlo. Estamos en un combate sin cuartel contra el coronavirus, estamos en una guerra y, por tanto, hay algunas decisiones de economía de guerra que tenemos que hacer. Hemos encontrado, tengo que decirlo, el concurso y la complicidad de estas industrias y estamos trabajando contrarreloj para lograr el que tengamos esa producción masiva y, por tanto, ese autoabastecimiento. También decirles que hoy una de las cuestiones que hemos aprobado es crear esa reserva estratégica de esos productos cuando tengamos esa capacidad de autoabastecimiento para garantizar al que el que en un futuro, esperemos que muy lejano, si volvemos a sufrir algún tipo de pandemias, no nos encuentre desprovistos como nos ha encontrado en esta situación. Y porque quizá también, no solamente con esto estamos creando riqueza y también seguridad en nuestro país, sino quizá con ello también podemos dar un ejemplo de solidaridad internacional poniéndolo a disposición, si tenemos esa capacidad de autoabastecimiento, a otros países que se encuentran en una situación semejante a la que se encuentra, por desgracia, Europa y también España en este momento. De todas formas, he de decirles, ayer lo comentamos en la comparecencia y me parece también muy importante volver a subrayarlo, que el Gobierno de España, desde la aprobación del decreto del estado de alarma, ha puesto un número importante de profesionales en el Sistema Nacional de Salud que van a ayudar en todas y cada una de las comunidades autónomas a un total de 52.393 profesionales sanitarios. Ahí estamos movilizando médicos residentes, médicos y enfermeros jubilados en los últimos dos años, profesionales médicos y de enfermería, médicos especialistas extracomunitarios en diferentes especialidades, 17.000 estudiantes de último curso de medicina y enfermería que podrán realizar tareas auxiliares. Y en relación con los suministros, que sé que es la principal preocupación en el primer frente de batalla, que son los personales sanitarios y los compatriotas que están ahora mismo infectados por este virus, por esta enfermedad, he de decirles que el Gobierno de España está haciendo valer todo su peso en el escenario internacional, en un contexto internacional de mercado muy difícil, porque hay muchos países pidiendo y tratando de hacerse con esas mascarillas y con el resto de material. Decirles que en las próximas horas, como anuncié ayer en la comparecencia, se van a distribuir un total de 500.000 mascarillas quirúrgicas. Sé que son insuficientes, pero van a estar puestas a disposición en horas. 800.000 mascarillas quirúrgicas para pacientes. En total, estamos hablando de 1.300.000 mascarillas y, como dije ayer, el Ministerio de Sanidad en los próximos días distribuirá más de 4 millones de mascarillas al conjunto de las comunidades autónomas. Decirles también que hay iniciativas privadas que están poniendo en marcha jóvenes o empresas. Por ejemplo, hoy me comentaba el presidente del Principado de Asturias para fabricar respiradores con impresoras de 4D. Decirles también que, por ejemplo, empresas públicas como Navantia o también Airbus pues están trabajando contrarreloj para producir este tipo de respiradores, que son muy importantes para las UCIs, que es donde tenemos el punto más crítico en la actualidad y que será muy crítico en las próximas horas como consecuencia de la ola que vamos a sufrir, muy dura durante las próximas semanas. Y, en consecuencia, lo que estamos haciendo es trabajar contrarreloj en un, insisto, contexto internacional muy complicado, muy complejo, muy agresivo para garantizar la salud de nuestros compatriotas. Por tanto, responder así, tenemos esa capacidad de fabricación, no inmediata, pero sí en el cortísimo espacio de tiempo y, en segundo lugar, que el Gobierno de España lo que está haciendo a través del Ministerio de Hacienda, de Exteriores y también de Sanidad, en un equipo especial especializado en compras públicas, es contactar con aquellos países productores que tienen esa capacidad de producción, singularmente China, para poder proveernos no de X millones de mascarillas, como dije ayer, sino de una línea de producción que regularmente cada semana nos garantice X millones de mascarillas, entre otros materiales, entre otras cuestiones, hasta que dure esta crisis. Creo que el tema del autoabastecimiento es muy importante. Es muy importante porque, como dije antes, cuando pase esta pandemia, la tengamos controlada, pero hasta que no llegue la vacuna, pues evidentemente vamos a tener que convivir con esta enfermedad. Probablemente no con la intensidad que ahora mismo la estamos sufriendo, y eso será un gran éxito. Pero es evidente que tendremos que ir desescalando toda esta situación, todo este estado de alarma y de excepcionalidad en la que vive la sociedad española. Y, evidentemente, para recuperar esa normalidad y hacerlo con la tranquilidad de la seguridad de los trabajadores, trabajadoras, del conjunto de la ciudadanía, pues tendremos que proveer de forma masiva al conjunto de la ciudadanía española de este tipo de material. En eso está el Gobierno de España, pensando en lo urgente y en lo importante, como dije ayer, que es ahora mismo esa primera línea, pero también tenemos que levantar la mirada, aprender cuáles han sido nuestras debilidades, cuáles están siendo nuestras debilidades y también las oportunidades que desde el punto de vista, aunque suene algo extraño, puede representar para nuestro país en cuanto a la producción y el autoabastecimiento para garantizar y preservar la seguridad en el medio y en el largo plazo.
Presidente, había una pregunta también sobre ampliación de medidas económicas a trabajadores y empresas.
Bien,
formulada
sí.
Por la cadena SER, que quedaba
pendiente
por si la quería.
Sí, disculpa. Sí, perfecto. No quiero yo... Va a ampliar también las medidas de ayuda económica. Bueno, lo que he dicho antes es que efectivamente hemos aprobado dos reales decretos leyes y que la duración de las medidas, evidentemente, es una duración de un mes, que es lo que... lógicamente se va a plantear con esta ampliación del estado de alarma. Y evidentemente, en función de cuál sea el devenir de esta pandemia, de esta crisis, pues ampliaremos este tipo de medidas de política económica y política social en nuestro país. Decirles también que estamos trabajando y estamos defendiendo una posición en Europa para que Europa se movilice recursos. Creo que ha sido una muy buena noticia el que el Banco Central Europeo hace unos pocos días trasladara el compromiso de movilizar 750.000 millones de euros para la compra de deuda pública de los distintos países de la Unión Europea. Y en ese sentido creo que Europa puede, debe, y nosotros vamos a exigir que haga mucho más en este momento tan crítico para el conjunto de la ciudadanía europea. Porque este virus, insisto, ni dentro ni fuera de España obedece a fronteras. Todos vamos a vernos damnificados y perjudicados y vamos a sufrir las consecuencias del coronavirus, de manera indirecta o de manera directa, pero lo vamos a sufrir y, por tanto, Europa tiene que movilizar recursos y quiero garantizarle a la opinión pública española que, desde luego, el Gobierno de España, si está haciendo algo, es defender esta perspectiva y esta orientación en los debates que tenemos a nivel europeo.
Varios presidentes autonómicos han intervenido en los últimos minutos. El presidente Torra lo ha hecho con palabras muy críticas hacia usted y hacia el Gobierno central. Y en esa línea muchos periodistas preguntan y le formulamos el enunciado del Independiente. ¿Cuántos presidentes autonómicos, además del andaluz, el catalán y el murciano, han pedido el cese total de toda actividad económica, salvo sectores estratégicos? ¿Por qué no se toma esta medida que posiblemente habrá de tomarse en un plazo no muy amplio de tiempo, como en Italia, pregunta el Independiente?
Pero insisto, y lo decía ayer en mi comparecencia, si uno mira cuáles son las medidas que se han tomado en otros países, y podemos poner como referencia Italia, pero se pueden poner otros países, España está a la vanguardia. España ha tomado medidas durísimas que están sufriendo los españoles en sus propias carnes, en sus hogares. Estamos planteando un confinamiento de un mes a la ciudadanía española, de un mes, con los efectos no solamente sociales, psicológicos que va a tener en poblaciones muy vulnerables, sobre todo los mayores, aquellas personas que viven solas o personas que sufren la violencia de género y que, insisto, siguen teniendo habilitados los mecanismos, los resortes, las mujeres, ¿no?, que sufren esa violencia de género, siguen teniendo activados los mecanismos, los resortes de protección por parte del Ministerio del Interior y del conjunto de las instituciones. Estamos imponiéndonos unas medidas de una extraordinaria gravedad. Y lo dije ayer. es el coraje, no es el miedo lo que nos hace quedarnos en casa. Por tanto, lo importante es cumplir con estas medidas, que por cierto son las medidas que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud y nos están recomendando todos los expertos. Los expertos en base a los cuales nos estamos asesorando en esta pandemia por parte del Gobierno de España, que por cierto son extraordinarios profesionales. Nosotros, simplemente voy a dar algunos datos porque me parece que es muy elocuente para saber exactamente, primero, el grado de ejemplaridad de los ciudadanos españoles a la hora de cumplir con las normas dictadas en el estado de alarma y, en segundo lugar, también para ser conscientes de la envergadura del frenazo económico que va a sufrir nuestro país, que está sufriendo ya nuestro país, y también, lógicamente, la exigencia de pensar, levantar la mirada y pensar en el medio plazo, cuando pasemos, que afortunadamente lo vamos a pasar, estoy convencido, más pronto que tarde, este trance. Pero para que seamos conscientes de cuál es la envergadura de los datos y del impacto que están teniendo, que está teniendo en este caso el estado de alarma de 7 días a esta parte. Algunos datos. Viajeros por carretera, en autobuses interurbanos, ha caído en un 94%. El AVE, en un 92%. El ferrocarril de media distancia, en un 89%. El cercanías, entre un 80 y un 90%. Los vehículos ligeros particulares, en más de un 70%. Para que se hagan una idea, el viernes la movilidad ferroviaria en media y larga distancia entre comunidades autónomas fue de 6.200 personas en todo el país. Ayer sábado se subieron a estos trenes un total de 2.388 personas. Por citar el ejemplo, dado que me ha comentado la cuestión catalana, el AVE directo Madrid-Barcelona, que siempre hemos visto abarrotado durante meses y meses de cualquier momento del año, en definitiva, ha pasado de 9.943 viajeros a 27. El AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres pasó de 18.405 viajeros a 531. Es decir, son caídas de más del 90%. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que los españoles estamos cumpliendo con lo que nos dictan, en este caso, las autoridades sanitarias y que explican y argumentan las decisiones políticas que estamos tomando a nivel del Gobierno de España bajo el amparo del estado de alarma. Pero, en segundo lugar, si algo están indicando, es el parón económico que está sufriendo nuestro país. Por tanto, creo que es importante defender estas medidas. Creo que es importante también trasladar, y yo lo he trasladado siempre, nuestra disponibilidad a escuchar. Nosotros queremos acertar, queremos basarnos en la ciencia, tomar medidas eficaces para contener la propagación del virus, para acabar con la propagación del coronavirus y también, y esto me parece muy importante, que el coste en vidas humanas y también en empleos y en capacidad productiva de nuestro país cuando pase esta pandemia sea el menor posible. Desde luego, la salud pública y las vidas de los ciudadanos en primer lugar. Y también, lógicamente, atender a esas consecuencias económicas y sociales que tienen estas medidas. Y en ese difícil equilibrio es en el que se está moviendo el Gobierno de España, siempre anteponiendo la salud pública de los españoles y siempre contando con, digamos, el asesoramiento y la argumentación de la ciencia, de los expertos, que son, en definitiva, los que nos pueden guiar en esta situación tan inédita que está viviendo el mundo y que está viviendo nuestro país. Yo tengo mucha confianza en nuestros profesionales, en nuestros expertos, en nuestros científicos. Creo que las medidas que hemos tomado son medidas que no tiene, digamos, ningún parangón en Europa. Insisto, para que se hagan una idea, ayer mismo Italia dijo que prohibía los desplazamientos a las segundas residencias. Eso nosotros llevamos una semana planteando esa prohibición. Ha planteado el cierre de espacios públicos, de parques, jardines. Nosotros llevamos una semana también planteando eso. Ha planteado cuestiones que nosotros nos hemos anticipado y las hemos hecho. Y con esto no quiero en absoluto decir que somos mejores o peores, no, al contrario. Lo que quiero decir al conjunto de la opinión pública española es que las medidas que estamos tomando son durísimas, durísimas. Que siempre estaremos pendientes, atentos a lo que nos dicen los expertos, para mejorar en lo posible. Pero las medidas que estamos tomando y que estamos pidiendo a los españoles son durísimas, y bien lo saben ellos, que seguro nos están viendo desde sus casas.
Formulamos un par de preguntas de diarios internacionales.
Sí.
Financial Times le pregunta, anoche habló sobre la necesidad de una mayor respuesta por parte de la Unión Europea, se acaba de referir a la Unión Europea, usted presidente ahora, bajo su punto de vista, ¿qué medidas fiscales debería tomar la zona euro esta semana para hacer frente a la crisis?
Bien. A nivel europeo y también a nivel de nuestro país, cuando hemos tenido comparecencias, todos los responsables públicos hemos dicho lo mismo, ¿no? Y es que esta crisis es una crisis simétrica, que se me entienda lo que quiero decir. Es una crisis que ha caído como un, en fin, como un ladrillo al conjunto de la Unión Europea. Y, por tanto, no hay países que se vean menos afectados que otros países, porque esto es una guerra contra un virus que no obedece a fronteras, que no atiende a colores políticos en los gobiernos y que afecta al conjunto de la Unión Europea. De hecho, está afectando al conjunto de países del mundo. Lo estamos viendo todos en cadena, como si fuese un dominó. Están tomando medidas de restricción de movilidad, de confinamiento, en mayor o menor medida, o en mayor o menor grado. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esta es una crisis simétrica que afecta al conjunto de la Unión Europea y que, por tanto, no puede encontrar solamente una respuesta nacional. Tenemos que encontrar y articular una respuesta europea. ¿Qué es lo que está defendiendo el Gobierno de España? Bueno, pues estábamos defendiendo cosas tan, tan lógicas, tan racionales, que costaría mucho que la Unión Europea no asumiera. Nosotros, y lo he dicho antes, hemos aplaudido el que el Banco Central Europeo defendiera el movilizar 750.000 millones de euros para defender la deuda soberana del conjunto de países de los Estados miembros. Hemos defendido, lo he dicho yo, lo ha hecho también la vicepresidenta económica en todos los foros, esta semana que viene hay reunión por videoconferencia del ECOFIN, que tenemos que articular un gran plan Marshall, un gran plan de inversiones públicas para el conjunto de la Unión Europea e iniciar ese proceso de reconstrucción que necesariamente vamos a tener en el ámbito social y económico cuando todo esto pase. Hemos defendido relajar las normas de estabilidad presupuestaria en un momento como el actual. Hemos defendido que también el mecanismo de estabilidad que se dotó la Unión Europea después de la crisis de 2008, pues sea un mecanismo de estabilidad precisamente para emitir bonos que mutualicen la deuda a nivel europeo, por ejemplo, emitiendo bonos coronavirus, que es lo que ha propuesto, por ejemplo, la gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, como también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que desde luego el Gobierno de España, junto con otros muchos países, pedimos y exigimos, y lo vamos a seguir haciendo en los foros que corresponda. ¿Qué más podemos hacer? Algo que ha pedido el Gobierno de España desde hace ya un tiempo, y es crear un fondo europeo del desempleo que sea una prestación complementaria a los fondos de desempleo nacionales, sobre todo en un momento tan crítico como el que vamos a vivir, desgraciadamente, durante los próximos meses o que ya estamos sufriendo en muchos hogares. Y, finalmente, también hemos pedido el que el Banco Europeo de Inversiones pues pueda amparar muchas de esas medidas de liquidez que estamos todos los países miembros poniendo en marcha a nivel estatal. En definitiva, lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es lo mismo que nos estamos aplicando a nosotros mismos. Coordinación y, en segundo lugar, la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia, porque Europa está en guerra. Europa está en guerra contra el coronavirus y tenemos que responder con todas nuestras armas y con nuestros instrumentos. No hay excusa que valga para movilizar todos esos recursos.
La siguiente pregunta es de New York Times. ¿Qué podemos decir de la coordinación internacional hasta ahora a nivel de valorar una emergencia sanitaria dentro de la Unión Europea? Se pregunta el New York Times. ¿Cómo se puede explicar que haya tantas medidas de urgencia distintas, comparando, por ejemplo, España y Portugal, vecinos dentro de una misma península?
Bueno, pues yo creo que, en fin, no es así, ¿no? Lo que se puede, no con España y Portugal, porque yo he tenido, además, la gran fortuna de tener una relación personal y política de extrema confianza con el primer ministro portugués Costa. Hemos tomado medidas conjuntamente, por ejemplo, para proteger nuestras fronteras, en el sentido de que, por ejemplo, los trabajadores transfronterizos pues puedan continuar pasando de un lado a otro, por razones de extraordinaria urgencia, pero, por ejemplo, pues para evitar desplazamientos por motivos de ocio, de turismo, pues evitarlos, lógicamente, porque ahora mismo todos tenemos que estar confinados. Con lo cual, desde el punto de vista, digamos, de la respuesta es la misma. Lo que sí que puede alterarse, no tanto, no lo digo en el caso de Portugal, pero sí en otros países europeos, es la cadencia, digamos, la progresión en la contundencia de las medidas. Y es evidente que hay países como España que están a la vanguardia de muchas de esas medidas que estamos tomando para contener y doblegar la curva del coronavirus, ¿no? En todo caso, me parece importante este matiz, porque evidentemente todos los países europeos tienen que saber, tienen que ser conscientes de que tienen que tomar medidas drásticas, de que tienen que tomar medidas duras para doblegar la curva y hacer frente con el menor coste de vidas posible y también con el menor coste social y económico posible a una pandemia que, insisto, es global, que lógicamente no atiende a fronteras y que tenemos todos los países que articular medidas para poder coordinarnos y luchar eficazmente. Eso a nivel europeo. A nivel internacional, la semana pasada tuve ocasión de hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudí, porque es el presidente del G20. Saben ustedes que España pertenece al G20 y le pedí que pudiéramos celebrar cuanto antes una conferencia del G20 de las principales economías del mundo a nivel global para que pudiéramos articular una propuesta y medidas y políticas de respuesta común en ese ámbito. Con lo cual, nosotros no estamos descuidando ni la respuesta nacional ni la respuesta europea y, por supuesto, tampoco la respuesta internacional.
Facilitamos dos turnos más de preguntas. Desde Radio Intereconomía le formulan, presidente, Bruselas finalmente exonera en una medida sin precedentes el objetivo de déficit para este 2020. ¿Cómo leen la medida desde el Gobierno de España? ¿Le permitirá adoptar nuevas medidas económicas o en materia fiscal en las próximas semanas? Y por otro lado, pregunta Radio Intereconomía, el Banco de España, el Banco Central Europeo y otros muchos organismos inciden en la importancia de una respuesta coordinada entre los países de la Unión Europea. Es una insistencia en este sentido. ¿Cree que llegará pronto esa respuesta, presidente?
Bueno, respecto a la segunda, si me permite el medio de comunicación, yo creo que he respondido previamente a cuáles son las propuestas. Me parece que ha sido el New York Times las propuestas que estamos defendiendo a nivel europeo y, sin duda alguna, lo que queremos es que lleguen cuanto antes. Cuanto antes sea la respuesta, mejor. Y el gobierno está, lógicamente, en esa dinámica. En segundo lugar, la primera de las preguntas en relación con cómo leemos nosotros estas medidas a nivel de Gobierno de España y si nos van a permitir nuevas medidas económicas o materia fiscal en las próximas semanas, decirles que desde luego, el planteamiento que ha tenido la Comisión Europea me parece acertado. Como decía antes, esta es una crisis que es sobrevenida, que nadie preveía, a diferencia de la crisis que muchas veces se plantea ahora, por ejemplo, la de 2008, ¿no? Bueno, pues esto no es una crisis que tenga que ver con fallos en la regulación de un determinado sector o una burbuja, por ejemplo, en el sector inmobiliario, como se sufrió, por citar ese caso en España, sino que estamos hablando de una pandemia y, por tanto, de una crisis y una emergencia de salud pública, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante que los gobiernos europeos y, sobre todo, las instituciones europeas seamos conscientes de que tenemos que tener esa sensibilidad y esa empatía con la sociedad. Desde luego nosotros la tenemos, por eso hemos puesto en marcha ese paquete de medidas sociales y económicas. Y agradezco y mucho el que la Comisión Europea, por ejemplo, haya dicho que todas aquellas políticas que pongamos en marcha para frenar la pandemia del coronavirus, pues no computen, digamos, en el déficit público y en la deuda pública de los criterios de estabilidad. No es que no vayan a computar, sino que desde el punto de vista del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se va a tener en cuenta. Con lo cual, en fin, nos estamos haciendo un esfuerzo fiscal extraordinario. Lo vamos a hacer durante los próximos meses porque tendremos que estar llamados todos, repito, todos, a la reconstrucción social y económica después de esta batalla, de esta guerra al coronavirus. Pero, insisto, es muy importante que la respuesta no sea solamente nacional. Europa es mucho más que compartir un mercado único. Europa es también una filosofía, son principios básicos, elementales, de derechos humanos, de protección, de progreso. Y en ese sentido creo que Europa ahora tiene que poner toda la carne en el asador durante los próximos meses. Y creo que además es, incluso dentro de esta desgracia, una gran oportunidad de relegitimar el proyecto europeo. Nosotros, que somos un gobierno europeo, porque nuestro país es un país muy europeísta, somos un gobierno europeísta, desde luego vamos a trabajar en esa dirección.
Presidente, finalizamos con una cuestión que ha estado circulando durante parte de la mañana, que ha provocado la inquietud de numerosos medios de comunicación que han preguntado y que ahora le formulamos a través de la pregunta que lanza El Español. Se está publicando en redes sociales que familiares suyos, aparte de su esposa, han sido infectados y que incluso alguno está ingresado. Por favor, y con toda delicadeza, ¿Podría confirmar con detalle o desmentir estas cuestiones?
Bueno, pues, en fin, hay muchas familias en nuestro país que están sufriendo una situación semejante. Mi familia no es ni más ni menos importante que el resto de familias en nuestro país y agradezco y mucho las muestras de interés y también de apoyo que en estas horas pues nos han trasladado.
Presidente, muchísimas gracias.
Termina la rueda de prensa de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que ha confirmado la noticia que ya se sabía, porque se la había comunicado a los presidentes de las comunidades autónomas, que esta semana propondrá primero al Consejo de Ministros y luego al Congreso la prórroga de 15 días más del estado de alarma. Nos iríamos al sábado 11 de abril. Explico esta última pregunta a Ricardo Rodríguez, compañero informativo. Hola, Ricardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esta última pregunta sobre su familia es porque hoy se ha publicado que la madre de Pedro Sánchez y el suegro de Pedro Sánchez estarían ingresados en un hospital en Madrid, en Puerta de Hierro, me parece.
Eso es, y lo que ha hecho el presidente pues es confirmar que ambos están ingresados, afectados por el virus, por el coronavirus. Uh-huh. Eso es lo que ha hecho el presidente del Gobierno, ha sido confirmar que están pasando un momento delicado en el estado de salud familiar. De ahí también que ayer viésemos al presidente del Gobierno pues con los ojos llorosos. Era algo que manejábamos entre compañeros, una información que manejábamos entre compañeros que seguimos habitualmente al presidente del Gobierno y que estamos pendientes de la información de la Moncloa, pero bueno, nos lo habíamos reservado porque dábamos por hecho que era una cuestión más bien personal del ámbito familiar, afectando además a dos personas pues que no ocupan ningún cargo público. Bueno, ¿no?
Pues el mismo deseo de recuperación para ellos que para todos, por supuesto, los que están padeciendo la enfermedad. Además de la decisión de 15 días más de el estado de alarma, ha anunciado 5 órdenes. Las residencias privadas de mayores pasan ya a disposición de las comunidades autónomas por si las necesitan. Restricción de viajes que no sean imprescindibles durante 30 días de terceros países. O sea, la Unión Europea sí se puede seguir viajando, pero ya sabemos cómo está todo. Al ejército se le va a usar para otras cosas, traslado de enfermos, liberar a la policía, guardia civil si hicieran falta en esas funciones, transporte y distribución de material sanitario. Los ayuntamientos se les asegura un reparto de comida y productos farmacéuticos, sobre todo para personas mayores y que así no tengan que salir de casa. Y se crea una reserva de productos sanitarios para futuras pandemias. En el turno de preguntas y respuestas, ¿destacas algo?
Sí, ha destacado la capacidad total para una producción masiva de material sanitario. Hay que recordar que esta mañana, en esa reunión que ha tenido el presidente del Gobierno, esa videoconferencia con los presidentes autonómicos, ha sido una queja unánime pues la falta de ese material sanitario. Él insiste en la capacidad para producir ese material, llegando a hablar, eso sí, a mí me ha llamado la atención, incluso de economía de guerra, y ha defendido también la movilización de un número importante de profesionales para completar el sistema de salud. Ha hablado de un total de 53.000 profesionales. A partir de ahí ha apelado estar a la vanguardia de las medidas restrictivas definidas por él como durísimas, como argumento también para negar el confinamiento total o el cese de esa actividad productiva. Ha reconocido además...
Por cierto, luego vamos a hablar con uno de los 70 científicos que ha firmado el manifiesto en el que se pide paralizar totalmente el confinamiento total.
Claro, es una medida que de momento el Gobierno no se plantea, ni mucho menos. Quiere esperar a ver qué pasa de aquí al 11 de abril, hasta después de la Semana Santa, y a partir de ahí pues tomará las decisiones oportunas, viendo cuál es el estado de la situación en ese momento. Para el Gobierno, para Pedro Sánchez, ya el confinamiento actual, la prórroga de ese estado de alarma es una medida muy dura y muy restrictiva que exige un gran esfuerzo por parte de la sociedad, pero que ha defendido que es evidentemente la manera adecuada de vencer al virus.
Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias.
Hasta aquí
la comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Después de la desconexión, ayer falleció Lorenzo Sanz, vamos a hablar de él.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.